¿Qué es lo mejor? Tenemos diferentes opiniones de qué es lo mejor. Así que durante 4 semanas vamos a estar conversando acerca de qué es lo mejor en realidad. Estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento hemos pensado que el destino de ese vehículo, el tener ese carro, era lo mejor. Y lo soñamos, lo fuimos a ver una y otra vez, lo probamos, nos subimos a ese carro, estuvimos 1 año con él, a los 2 años el carro empieza a dar problemas y después chocas ese carro, hay una colisión, ya no te gusta ese carro, ya no lo ves igual. Personas dicen, esa casa, tan solo tuviéramos esa casa. Cuando tengamos esa casa, y la vas a ver frecuentemente todas las semanas, vas a ver la casa. Cuando estemos allí, la pintaremos a nuestro color y será así, seremos felices. Y llegas allí, estás en esa casa, y después cada mes te das cuenta que a la casa le hace falta esto, le hace falta aquello, le hace falta lo otro, y realmente te das cuenta que no era así. Otras personas dicen, si tan solo yo trabajara en esa empresa, es que si fuera esa empresa en la que yo trabajara, si me dieran este departamento, si yo estuviera en ese departamento, yo sería feliz, las cosas serían tan, pero tan distintas. Llegas a estar allí, tienes la empresa y se sientes que a la empresa le hace falta algo. Eras el gerente, si yo fuera el gerente, si tan solo fuera el gerente, y cada uno de nosotros pensamos así y así. Otros dicen, quisiéramos ir de vacaciones a ese lugar. Es que si Dios nos regalara ese lugar para ir de vacaciones, y llegan a ese lugar de vacaciones y regresan de las vacaciones y dicen, nunca más, no vayan a ese lugar. Ese lugar es difícil, ese río Choluteca para ir de vacaciones no sirve, no vayan allí, cualquier otra cosa. Y nos complicamos y vemos que realmente el mundo ofrece muchas cosas que creemos que es lo mejor, pero realmente colapsamos y decimos, nada de esto, al final es lo mejor. Entonces, durante 4 semanas, vuelvo a repetir, aprenderemos que los principios le dan estabilidad a tu vida. Cuando tú tienes los principios como la cosa principal en tu vida, aprendes a disfrutar y aprendes a tomar las mejores elecciones y decisiones en tu vida. Nuestra conversación de hoy, o nuestro primer tema, es mejor un puño de descanso que 2 de trabajo. Lo dijo un hombre sabio llamado Salomón. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: más vale un puño de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Otra versión dice lo siguiente: es mejor un puño de descanso que 2 llenos de trabajo y querer atrapar el viento con una mano. ¿Quién ha tratado alguna vez de querer atrapar el viento? Nadie. O sea, tú no puedes agarrar 2 libras de viento y decir, voy a atrapar 3 libras de viento. No lo puedes hacer. Y dice Salomón que el querer tener dos puños de trabajo habla específicamente no de que trabajar es malo, sino cuando tú estás saturado de cosas que realmente no te llenan y no te hacen sentir pleno. Así que hoy estaremos conversando acerca de que muchos de nosotros aquí, no importa la edad, estamos saturados al borde de la locura, físicamente y laboralmente. Hoy necesitas tomar decisiones respecto a tu vida. Hoy necesitas tomar decisiones respecto a tu espíritu. Entonces, no viviremos más en incertidumbre, la romperemos la incertidumbre y diremos, Señor, necesitamos que nos ayudes. Y para eso, tomaremos precauciones. Y las precauciones es encontrar todos los días, toda la semana, la actividad tóxica. Es tu elección, es tu desafío encontrar toda aquella actividad que es tóxica. ¿Y cuándo es una actividad tóxica? Una actividad tóxica es cuando llegan esos días que no disfrutas, cuando llegan esas semanas que no disfrutas, esos meses, esos años complicadísimos. Entonces, ¿ya tomaste las precauciones necesarias? Vuelvo al pasaje. Más vale un puño de descanso que 2 puñados llenos de trabajo y aflicción de espíritu. ¿Cuál es la idea principal de esta conversación? ¿Por qué escogimos este pasaje de más vale un puño de descanso que 2 puños llenos de trabajo? La idea principal de esta conversación es la siguiente. Lo que está diciendo Salomón es que nosotros necesitamos reducir, interpretar y decir, yo necesito menos de aquellas cosas que no son tan importantes. Y necesito más de aquellas cosas que sí son importantes. Y ese puñado de que habla Salomón, es mejor un puñado de tranquilidad, a veces no lo tenemos. No sabemos qué cosas son las importantes hoy en nuestra vida y qué cosas son las que realmente cuentan en tu vida, las que te van a llevar y las que te van a mantener pleno en tu vida. Así que hay algo importante que necesitas entender hoy. Satanás te va a golpear de una manera muy fuerte con algo muy sencillo. No te va a poner una tentación súper tenebrosa, sino que te va a tentar de una manera muy sutil, y la manera en cómo te va a tentar es llenarte de actividades al punto de que sientas que tu agenda está súper llena. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo está bajo ataque. De los recursos más bellos que Dios nos ha dado, a ti y a mí, es el tiempo. Tu tiempo es de los recursos más hermosos. Algo que es tuyo y te pertenece es el tiempo. Y si tu tiempo tú no lo aprendes a disfrutar y a vivir de la manera correcta, pues traerá muchas complicaciones en tu vida. Y cuando entendemos eso, entendemos que hay algo que Satanás ha construido que se llama el Dios Actividad. El Dios Actividad que muchos hoy estamos idolatrando. El Dios Actividad hoy, no importa si eres un joven, es más, los índices de estrés hoy no es tanto en gente grande. Tú ves a muchos niños, jóvenes, adolescentes, estresados a temprana edad. Estresados a temprana edad por el Dios Actividad. Y el Dios Actividad lo que hace es liberar toneladas de preocupación. Gente llena de actividades, gente llena de toneladas de preocupación. Y no solo eso. Vivimos en un mundo donde los niños desde muy temprana edad tienen expectativas grandes, grandes, grandes e incontrolables. Todos los días, todas las semanas, todos los meses. Y pasa con los adultos. Entonces, ¿qué hace Satanás a través del Dios Actividad? Lo que hace es sobrecargarnos. Y cuando tú y yo estamos sobrecargados, esa sobrecarga suelta algunos perros o algunos ladrones que se roban algo importante en nuestra vida. Y ese primer ladrón son las funciones. Hay personas que dicen, ay, me siento tan bien hoy porque me dieron más funciones en el trabajo. No me dieron más dinero, pero me dieron más funciones. Te quiero decir, personas en las iglesias hoy se sienten más espirituales por tener más funciones. Y creen que por tener más funciones en una iglesia son más espirituales. No precisamente. No precisamente. Porque lo que provoca eso es alterar nuestra vida. Altera nuestro ser. Y cuando tú vives alterado, ya no disfrutas, no reconoces y valoras aquellas cosas que sí son importantes. Por ejemplo, ¿qué cosas son importantes hoy en tu vida? Piensa rápidamente. ¿Qué es importante en tu vida? Guárdalo ahí en tu corazón porque nos va a ser útil. Segundo ladrón, la excelencia. Vivimos en un mundo donde todo el mundo, todas las personas, las empresas, las marcas, están promoviendo la excelencia, la excelencia, la excelencia, y esto es importante. La excelencia es buena, ¿sí o no? Es buena. La excelencia es buena. Pero cuando la excelencia está sin control, suelta algo que se llama el perfeccionismo. Y el perfeccionismo no siempre es una fortaleza. El perfeccionismo es una debilidad. Que cuando te enfocas más en el perfeccionismo, valoras menos a la persona. Nunca el perfeccionismo, nunca la excelencia va a ser mayor que una persona. Por los estándares de excelencia, tú nunca vas a sacrificar a las personas. Puedes tener una actividad, un cumpleaños, una boda, lo que sea, súper excelente, pero si en ese trayecto mataste a muchas personas espiritualmente, no está bien. Y eso sucede en el caos que nosotros vivimos. Otro ladrón se llama la información. Estamos llenos de información. Casualmente nos estaba diciendo alguien hoy que hoy amaneció con su celular lleno, la biblioteca de fotografías llena de cosas, llena de memes, llenos de saludos, y estamos la tía, la abuela, el perro, todo el mundo manda memes, manda cosas, manda aquí, manda allá, y tenemos información. Tenemos 1412 chats de familia, de amigos, de vecinos, del cumpleaños del tío Sam, de todo mundo, absolutamente todo. La información nos tiene saturados. Y la otra es la actividad, que es el Dios Actividad. Y el Dios Actividad lo que provoca en nuestras vidas es un caos, mucho caos. Entonces nuestros horarios se desbordan a la locura, y el descanso, que hoy lo vamos a ejemplificar por medio de este sofá, muchos podrían tener un sofá de estos. Para muchos dicen, qué rico un sofá de estos. Si yo tuviera un sofá de esos que tú aprietas allí y sale algo para poner los pies y te hace masajes aquí, 1, 2, 3, tú le pones música y al ritmo de la música te mueve para atrás, para adelante. Que yo quisiera tener una cama que te haga masajes, o para personas puede ser una hamaca. Para personas dicen, yo quiero una silla de esas de madera, yo quiero otra que me levante y me lleve hasta la mesa del comedor, yo como, me lleve hacia la habitación. Yo quiero. El punto es que tú necesitas pensar en cuál es tu territorio, cuál es tu aposento, cuál es tu momento donde tú descansas, donde Salomón dice, es mejor ese puñado de descanso. ¿Y sabes por qué se vuelve un recuerdo? Porque ya días no lo tenemos. Y hemos creído, escucha esto, Hemos creído que el descanso es una vez al mes, hemos creído que el descanso es una vez al año, hemos creído que el descanso es el famoso sabático, y entonces lo que sucede es lo siguiente. Muchos nos hemos conformado con el descanso medicado. ¿Sabes cuál es el descanso medicado? El descanso medicado es cuando tu cuerpo te avisa a través de una enfermedad, taquicardia, lo que sea, te avisa y te dice, ya no estás bien. Entonces un doctor viene y te tiene que hablar en nombre de Dios y decirte, necesitas 3 o 1 mes de incapacidad. Pero lastimosamente es bajo medicinas. Y tal vez pudiste evitarte el descanso medicado por tomar sabias decisiones, por elegir lo mejor, por aprender a hacer esas pausas en tu vida, pero no suceden porque estamos más ocupados para estar menos enfocados, o estamos más sobre preocupados y estamos menos enfocados, enfocados en aquellas cosas que sí son importantes. Entonces hoy quisiéramos detenernos un poco en la palabra descanso. ¿Qué te quiere decir Dios hoy con el descanso? En primer lugar, hay dos palabras que nos ayudan a definir esto. Número uno, detenerse. Es bien simple. Tienes que hacer una pausa sin que el doctor te lo diga, sin que el doctor te diga esto es urgente, hoy lo puedes hacer. Muchas personas dicen, no, es que si yo dejo de ir a trabajar, es que si yo hago esto, hoy tú tienes que reflexionar y decir, yo tengo que aprender a detenerme. Número dos, recuperarse. El descanso de Dios no solo es que hagas esa pausa, no hay recuperación sin pausa. Tienes que detenerte y decir, Dios, yo necesito esa pausa del mundo caótico que tengo hoy. Necesito esa pausa para que venga la recuperación de Dios. Y la Biblia es tan maravillosa que está llena de ejemplos de descanso. Hay muchos ejemplos, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos acerca del descanso. Primer descanso que vemos en la Biblia es el descanso de Dios como creador. Dice que en 7 días, 7 días le llevó para crear, o sea 6, y el 7º día lo tomó para descansar. Se tomó el tiempo para descansar. No sé si has pensado esto, pero uno dice, o sea que Dios se cansó. O sea que el carácter de Dios es un carácter que se cansa. No precisamente. Dios tiene la capacidad de no cansarse. Pero Dios descansó para darte el mejor ejemplo. Dios es el parámetro de descanso. Y si Dios descansó, ¿qué mejor ejemplo para poder descansar? Dios siendo Dios se tomó el tiempo de dejarnos en la Biblia pasajes como esos, para entender que si no descansamos es pecado. Si no te detienes a hacer algo en tu vida, no estás imitando, haciendo lo que Dios hizo. También encontramos en Números y en Éxodo pasajes que nos ayudan a entender que hay descanso de trabajo. Había gente como el pueblo de Israel que estaba saturado de trabajo y tenían que hacer pausas. Dios da lineamientos ahí cómo hacer pausas. Hoy hay empresas que se toman muy en serio lo que es la famosa siesta en los trabajos. Y han descubierto que esa siesta tiene el poder recuperativo para que los empleados salgan como leones después de eso, de una manera creativa y fortalecidos a trabajar. Está también el descanso espiritual. En la Biblia encontramos el descanso espiritual. Jesucristo en una ocasión dice, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Cristo dice eso. El punto es que cuando tú lees ese verso, vengan a mí los que están cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿Qué interpretas por eso? ¿Cada cuánto te declaras cansado y cada cuánto vas donde Cristo para que te haga descansar? Cuando Él dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, una persona inteligente lo que diría es lo siguiente. Todos los días tengo horas que me desgastan. Y Él me hace descansar. Entonces, si tú eres brillante con tu mente, que no se necesita mucho, lo que diríamos es, todas las noches no voy a entregar en rojo mi cuerpo, sino que todas las noches lo voy a dejar como lo encontré. Y es equilibrado, ordenado, por el descanso que Dios te da. Pero también la Biblia habla como reposo del trabajo, como reposo del trabajo. Y Dios le llama a esto el día de reposo en el Antiguo Testamento. El día de reposo, Dios le dice al pueblo, van a escoger un día y un día a la semana lo van a consagrar para que se liberen de todo lo que hacen, de toda la sobrecarga que ustedes llevan y ese día me lo puedan dedicar a mí. Entonces, ¿qué hacían en el día de reposo? ¿Solo era liberarse del trabajo? No. Era un día donde lo adoraban, era un día donde lo dedicaban, era un día donde hacían muchas cosas. Pero a lo largo de la historia, ese día de reposo se fue degenerando y los fariseos en el Nuevo Testamento, en el día de reposo, lo llenaron de reglas. Entonces ya no solo era un día para descansar y adorar, sino que no podías hacer muchas cosas más. Cualquier cosita que hacías era trabajar. Entonces estaba lleno de reglas. En una ocasión, Cristo llega y sana a un paralítico en el día de reposo. Y los fariseos se sorprenden y dicen, ¿por qué sanó a un hombre en el día de reposo? Y Cristo viene sabiamente y les dice, si ustedes tienen una oveja, tienen algo que quieren mucho y lo ven que se está lastimando en el día de reposo, ¿no lo sanarían, no lo ayudarían? Hace esa pregunta y dice, el día no gobierna al hombre, sino el hombre gobierna al día. Cristo lo que les está diciendo, en un día de reposo, he reposado y he encontrado qué es lo mejor. Y al encontrar qué es lo mejor, voy a poder hacer qué es lo mejor. Y Cristo estaba haciendo lo mejor en el día de reposo, era amar. Así que el día de reposo no es legalismo, sino amor. Cristo estaba haciendo amor. Y la pregunta es, ¿y en el Nuevo Testamento nosotros podemos guardar el día de reposo? Tú puedes escoger cualquier día para reposar en Dios. Si puedes reposar todos los días en Dios, lo puedes reposar. En el Nuevo Testamento vemos el día del Señor. El día del Señor es cuando Cristo resucita. Cristo vence la muerte. Y por eso dicen muchos, mi día del Señor es el domingo. Y preguntan, ¿y qué se hace en el día del Señor? Yo no te puedo decir qué hacer en el día del Señor porque no es mi día, pero sí es el día del Señor. Dios te puede decir a través de la Biblia, por ejemplo, pasajes como los siguientes, misericordia quiero, dice el Señor, misericordia quiero. Un día que tú estás con Él y pasas tiempo y Dios te refresca la mente, renueva tu corazón, Él te dirá muchas cosas. Y más adelante miraremos qué cosas se hacen cuando tú tienes ese descanso, naturalmente provocados por Dios. Pero también, el descanso en el Antiguo Testamento está como el alivio de la preocupación de la mente y del espíritu. Así que una mente preocupada es una mente sin descanso. Una mente que no hace pausas diarias, no hace pausas semanales y no hace pausas mensuales. Por lo tanto, una de las consecuencias es la preocupación y un espíritu agotado, más lo que conocemos al Señor, un espíritu molesto, incómodo, un espíritu que no está bien. Pero también, escucha esto, el descanso en el Antiguo Testamento está como una recuperación de la fatiga. Clínicamente los doctores nos pueden ayudar en esto. Hay un estudio realizado, clínicamente comprobado, que lo natural de una persona al ir a la cama es de 5 a 15 minutos para quedar dormido lo más profundamente posible. Rico, de 5 a 15 minutos. Muchos de nosotros vamos a la cama, pasa una hora, pasan dos horas, vas a tomar un vaso de leche con canela, con jengibre, con valeriana y haces unas cosas allí y no te duermes, no te puedes dormir. Pero qué bendición esas personas que se acuestan y antes de llegar ya van dormidos, y qué rico, se acuesta, y qué bendición. Yo he visto a muchos aquí en este auditorio, por ejemplo, quedarse dormidos en una silla, y eso es una bendición, pero se respeta. Tranquilos, hermanos, entendemos eso. Pero lo natural, es que de 5 a 15 minutos tú duermas. Pero ¿qué pasa si tú vas a dormir? Y cuando vas a dormir empiezas a sentir que tus piernas están dormidas, y dices, tengo taquicardia, tengo un reflujo, por los oídos me va a salir, tengo un reflujo, qué problema. Y empiezas a sentir un montón de incomodidades mientras estás durmiendo. O sea, el momento más sagrado es cuando más atacado estás. ¿No crees tú que Dios te está enseñando algo al saber que no puedes dormir, no puedes reposar, porque tu cuerpo, porque tu espíritu, porque físicamente no está bien? Hay algo que no está bien. Otro estudio reveló que una persona trató de estar muchos días sin dormir y lo que soportó fueron 11 días nada más. Otras personas quisieron hacer lo mismo y se enfermaron dramáticamente. El sueño es sagrado. El descanso es muy, pero muy sagrado. Así que estamos hablando de algo súper, súper interesante. La pregunta es, ¿qué significa la fatiga? Puede ser que tú estés fatigado hoy y no lo sientas. Hay personas que andan fatigados y no lo ven. Por eso es saludable aún hacerse chequeos clínicos. ¿Cuándo fue la última vez que te chequeaste clínicamente? No, porque cuando yo entro a las clínicas me da taquicardia y se me sale el corazón, me van a decir que tengo esto y aquello. Ondas raras que uno... Eso no viene de Dios. Pero también está el descanso como refugio a las dificultades. Mira qué interesante. El mismo descanso es un refugio. Dios dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando tú tienes tiempo de descanso, y no solo es dormir, descanso no estoy hablando de solo ir a dormir, es una temporada, un tiempo donde tú vienes y reflexionas acerca de la vida y del Dios mismo. Cuando tú tomas ese tiempo de descanso, lo que está ocurriendo es que te estás introduciendo en el mejor refugio. Dios usa el descanso como un lugar para refugiarte. Pero también, la Biblia en el Antiguo Testamento nos enseña que el descanso era descanso de la tierra también. La tierra necesitaba descansar. El libro de Éxodo y Levítico dice que necesitaba descanso la tierra. Temporadas de guerra, la tierra era muy lastimada. Temporadas de cosecha, la tierra había dado mucho y mucho y mucho fruto. Y entonces después de ese fruto había que dejarla reposar, abonarla nuevamente. Los agrónomos saben de esto y después darle un tiempo prudente para poder hacerlo. La tierra nos da muchos ejemplos. Hoy en día tú tomas un mapa satelital o un mapa donde tú puedas ver y vas a ver la diferencia entre Haití y República Dominicana, dos países en un mismo territorio o en una isla gobernados por diferentes personas o diferentes países, uno por los franceses, otro por los españoles, grandes diferencias políticas, geográficas, económicas, naturales, flora, fauna, totalmente distinto, pero son el mismo territorio. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? La conciencia, la prudencia para explotar la tierra ha sido muy distinta. Los haitianos no valoraron sus recursos naturales, no valoraron sus cuencas de agua, no valoraron sus árboles, no valoraron toda su flora que tenían. Todo lo que tenían lo han explotado al punto que esta tierra así se ve hoy. Si tú vas a un mapa, así está, es una diferencia abismal. Y entonces lo que hace Haití es a un país muy pobre, pero no solo pobre. Haití se vuelve un país muy vulnerable a los desastres naturales hoy en día. Y tú ves a República Dominicana como uno de los lugares o los destinos turísticos donde tú puedes ir. Te lanzo una pregunta rápida. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Como Haití o como República Dominicana? Piensa. ¿Cómo se ve tu corazón hoy? Si tu corazón está como Haití y tu corazón representa ese territorio geográfico, puede ser que pocas personas van a ti porque no encuentran mucho, no encuentran mucha frescura, no encuentran muchos nutrientes, no encuentran buenas actitudes, no encuentran buena plática. Pero si tu corazón está como República Dominicana, sos un corazón fresco, sos un corazón animante, sos un corazón edificante, sos un corazón que tiene algo que dar. Dios desea que no explotes un territorio sagrado que Dios te ha dado, tu templo. El templo que Dios te ha dado necesita ser cuidado prudentemente. Cuando tú vas a los gimnasios, desde el punto de vista nutricional, de atletismo, de ponerse en forma, cuando tú vas a un gimnasio y empiezas a tratar de poner a tono tu cuerpo, una de las cosas que te explican es, hay ejercicios para tonificar, hay ejercicios para masa muscular, pero en ambas situaciones habrá dolor. Y el dolor lo que provoca es que los tejidos se rompan. Cuando está provocando dolor, tú estás maltratando el cuerpo, estás llevando a tu cuerpo al punto límite, pero no solo es eso. Tú dices, estoy creciendo, pero el crecimiento, escucha esto, comprobado. Científicamente, el crecimiento muscular viene cuando el músculo reposa. Las personas que hornean pan, las personas expertas en repostería saben que una buena masa, antes de ser introducida al horno y reposa el tiempo necesario, le da un buen volumen al pan. También otras personas han entendido que un pan bien hecho, recién horneado y con el reposo adecuado, está mucho y mucho mejor. Salomón reflexionaba en todas las cosas, en las hormigas, reflexionaba en los árboles. Podemos reflexionar en cosas como estas para entender lo que Dios quiere para nosotros. Así que descanso, escucha, no solo implica ausencia de trabajo, sino también es el tiempo de la adoración, es el tiempo de la confianza y es el tiempo para relajarte en la gracia de Dios. La primera cosa que tú haces es adorar. La Biblia dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional que dice la Reina Valera 60 se refiere a tu adoración diaria, al tiempo donde tú adoras a Dios y lo puedes adorar las 24 horas del día, aun cuando duermes lo puedes adorar si duermes de la manera correcta. Y dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo. Entonces, ¿para qué me sirve la adoración? La adoración me sirve para desarrollar confianza en Dios. Y un corazón confiado es un corazón menos estresado. Y un corazón menos estresado es un corazón que valora la gracia de Dios. Que valora que la gracia de Dios es multiforme, opera a todo nivel, grandemente, abundantemente, abunda. Pero también el descanso en la Biblia lo vemos y Dios lo muestra como el proceso del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dios le dice al pueblo de Israel, ¿saben cuándo ustedes van a descansar? Cuando lleguen a la tierra prometida. Porque los israelitas estaban sometidos por los egipcios y la carga de trabajo iba aumentando y los castigaban, las personas se desnutrían y eran más castigadas. Y Dios miraba eso, pero Dios les había dado una promesa. La promesa era descansar en la tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida? Canaán. Y dice que Canaán era una tierra con leche, era una tierra con miel, una tierra llena de frutos, una tierra de abundancia. Lo triste de esta historia es que el pueblo de Israel no llega completo a la tierra prometida. Casi todo el pueblo de Israel no puede entrar por un problema de fe. Muchos de nosotros no estamos entrando a la tierra prometida. No estamos disfrutando la leche, la miel, los frutos del descanso divino por un problema de fe. Porque en vez de avanzar nuestros problemas de confianza, de estrés, de desconexión de las cosas importantes, no nos permiten disfrutar quizás la vida abundante que Dios sí nos está dando. Sí tenemos una vida abundante hoy. Quizás no la vemos porque es un problema de desequilibrio en todo lo que hacemos. Así que Salomón dice, es mejor un puño de descanso que dos llenos de trabajo y de insatisfacción. No es malo el trabajo, pero sí es bueno el equilibrio. Así que puño de descanso, según Eclesiastés, nos ayuda a entender muchas cosas. Primero, el puño de descanso es dejar, abandonar los medios de confianza para la confianza. ¿Cómo te explico esto? Para muchos su Dios es el trabajo. Para muchos el dinero que llevan a casa es lo máximo. Para muchos el trabajo, si no hay trabajo, nuestras vidas colapsan. Para muchos es el carro, para muchos es la casa, para muchos es todas las cosas materiales. Y esos son los medios de confianza. Es bueno desconectarse un poco de eso. No es dejar de ser responsable, sino desconectarse un poco de eso, de los medios de mi confianza, para recuperar la confianza verdadera. En algunas bodas le digo a los novios, el agua que tú tomas es agua que tú abres del grifo. Cuando tú abres, es agua que sale de allí, esa agua no viene del grifo. ¿De dónde viene esa agua? De las montañas. Todo lo que tú recibes no viene de tu trabajo. Todo lo que tú recibes, absolutamente todo, viene de Dios. Te da la fuerza, te abre las puertas, te da su bendición para que tú puedas llevar todo eso. Y eso lo reflexionas en el descanso. Un puño de descanso, ese reposo nos ayuda a encontrar algo maravilloso que se llama la paz. Nos ayuda a encontrar algo que se llama el gozo. Y nos ayuda a encontrar algo que se llama crecimiento. Viene Jesucristo y dice lo siguiente, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no se las voy a dar como se las da el mundo. ¿Cómo te da la paz el mundo? Con dinero, con recursos y con muchas promesas. Pero dice Jesús, yo no te doy la paz como el mundo te la da. Entonces, ¿cómo da la paz Dios? ¿Sabes cómo la da? La paz no es algo. La paz no es eso. La paz es Dios mismo. Tú encuentras la paz cuando encuentras a Dios. El Espíritu Santo vive en ti. Y cuando tú reflexionas en el Dios mismo que vive en ti, el Dios mismo es la paz. En una ocasión los discípulos están en una tormenta y hay dos tormentas, una cuando Jesús camina en el agua y hay otra cuando Jesús va dormido con ellos. Y los discípulos empiezan a levantar a Jesús, Jesús está en un momento de descanso y los discípulos le dicen, Señor, Señor, levántate por favor, estamos a punto de morir. Jesús se levanta y les dice, hey, pero yo estoy con ustedes. Sí, pero estamos a punto de morir. Y dice el Señor que le habló la tormenta y le dijo, cálmense, y ellos caen rendidos y dicen, ¿quién es este hombre? Que los mares y los vientos le obedecen. Es el mismo que vive en ti. Es el mismo que vive en mí. Es el mismo que está en tus tormentas, en tus problemas, en diferentes situaciones. Pero no lo vemos porque vemos todo el agite de los mares y de las aguas. Y no estamos viendo el Dios que vive en nosotros, en nuestra barca, en nuestras situaciones. Encuentras esa paz. Esa paz provoca un gozo. a la que le llamamos unas semanas atrás alegría sostenible. No es un gozo que tú encuentras afuera provocado por un eso. Es un gozo que es dado adentro, producto del fruto del Espíritu Santo. Algo que se fabrica dentro de ti, algo que está en ti, que viene incluido en tu espíritu. Y tú lo puedes dar a conocer a través de obedecer, decirle a Dios: Dios, quiero buscarte. Y todo eso genera crecimiento en ti. Entonces, un puño de descanso del que habla Salomón, ese tiempo, esa pausa, vuelvo a repetir, no es el año sabático, no son esos tantos días, es esa pausa de todos los días. Es esa reflexión cuando tú dices: Dios, te necesito. Entonces, el puño de descanso, en resumen, es poner en orden tu alma. Eso es. El puño de descanso es poner en orden tu alma. Y cuando tú pones en orden tu alma, todo lo que está afuera automáticamente se ordena. Es difícil no tener nuestra alma en orden. Y cuando está en desorden, somos un caos externamente. Somos un caos. Batallamos y batallamos y batallamos porque hay un problema dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué Jesús viene y sana a una persona en el día de reposo? Porque el Señor está en contacto con lo más importante. Entonces, el descanso te ayuda a reflexionar qué es lo que le importa a Dios y qué es lo que debe de importarme a mí. Y cuando tú caminas en esa línea, tu vida es una bendición. Entonces, ¿qué más es el puño de descanso? El puño de descanso nos ayuda a combatir la insaciabilidad. Insaciabilidad. ¿Cuál es la insaciabilidad? Quiero más, quiero más, quiero más. Hay un proverbio que dice: tres cosas quieren más, 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 más. Y ahí las describe. Dice: quiero más, 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 y nunca se sacian. Puede ser que llega diciembre, dice: no, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y si no tengo esto, llega enero, quiero esto, llega el 2018. Y cada año se vuelve más terrible, porque quieres más, 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 y los niveles de agradecimiento en tu vida son menos, menos, menos. Qué bendición es cuando sube y sube y sube el nivel de agradecimiento en tu vida. Aprendes a valorar qué es lo mejor cuando estás agradecido. Cada mañana que tú te levantas agradecido, aprendes a valorar, a observar alrededor tuyo y puedes discernir qué es lo mejor. Y aprendes a estar agradecido por lo mejor en tu vida. Entonces, el puño de descanso también te permite, número uno, estar conectado. ¿Conectado con qué? ¿Conectado con qué? En primer lugar, mira, un alma ordenada internamente, un reflejo de eso es que tiene una conexión permanente con Dios. Así de sencillo. Un alma ordenada es: estoy conectado todos los días con Dios. Tú ves una persona conectada todos los días con Dios. Y otra de las cosas que reflejan que un alma está ordenada, al menos así, superficialmente, es tener buenas relaciones con las personas importantes de tu vida. Una persona con buenas relaciones con tus familiares cercanos, entonces, no siempre venir a la iglesia, hacer muchas actividades, dice que eres espiritual. Si haces muchas actividades y te ves muy espiritual, pero tienes malas relaciones con las personas, revisa el cristianismo, revisemos ese cristianismo, revisemos esa adoración, revisemos el alma. Entonces, nos mantiene conectados con las personas y Dios. Dice Dios: ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y después dice: y ama a tu prójimo como a ti mismo. No dijo nada más, dijo: ama a Dios y ama a tu prójimo. No dijo nada más, ama a Dios y ama a tu prójimo. Número dos, cuando tú estás descansando como Dios quiere, te mantienes abierto. ¿Abierto a qué? A no ser un cristiano rígido, no ser una persona dominante, no ser una persona que ve su vida en un cuadro. Y solo así es la vida. Reglas, rudimentos, y así tiene que ser la vida en este cuadro. En el trabajo así lo tienen que hacer. En la familia así lo tenemos que hacer. Si viajamos así tiene que hacer. Jesucristo era una persona súper flexible. Jesucristo era tan pero tan flexible que sabía cómo actuar en cada momento, porque ese discernimiento venía de estar lleno y podía darle a las personas lo que necesitaban en su momento porque él estaba lleno. Tú no le puedes dar a la gente lo que no tienes. Pero tú impactas a la gente cuando le das de lo que Dios te ha dado. Y cuando le has dado de lo que Dios te ha dado, afectas. Afectas la vida de la persona. Jesucristo entonces no era rígido, Jesucristo era flexible, Jesucristo estaba conectado permanentemente. Y algo más que te ayuda es estar fluido, conectado, fluido, flexible, abierto. Jesucristo lo hacía. Jesucristo era parte de su ministerio. Nunca se vio un momento de estancamiento en la vida de Jesús. Y entonces Dios no quiere que nosotros nos estanquemos. Si al final estamos estancados, es un problema de nuestra alma. Necesitamos liberar esa represa que se está, esa agua estancada que está allí. Necesitas liberarla porque así es la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es un puño de descanso? Lo que vemos allí no es la mente vagando. No es la mente vagando, no es un espacio donde tú dices, bueno, vamos a ver qué hago, qué hago, qué hago. No es la mente vagando, es la mente recuperando. Entonces, ¿qué es una mente recuperando? Romanos 12. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios. En resumen, en palabras sencillas, Dios te necesito. En palabras sencillas, descanso. Dios te necesito. Y piensas en Dios. Y dice la Biblia, lo que sucede es que empiezan a renovar su mente. Eso es lo que dice Romanos. Entonces ya no vives una vida conformista, sino que pasas a una etapa de renovación. ¿Y qué es lo que se renueva? De lo viejo, los estreses, lo tóxico, lo que no sirve, se procesa y algo nuevo viene. Ahora, ¿para qué es importante renovar la mente? Pasas al siguiente nivel. Y el siguiente nivel se llama la comprobación. Para que comprobéis cuál es el día bueno, agradable y perfecto. Para que comprobéis cuál es la semana buena, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál es tu mes, cuál es tu año bueno, agradable y perfecto. Los días divinos son buenos, agradables y perfectos. Tus meses divinos son buenos, agradables y perfectos. Tus semanas deben de ser buenas, agradables y perfectas. Entonces, el puño de descanso no tiene reglas. ¿Por qué tiene que tener reglas? Tiene que ser rígido, hay que orar así, con gran respeto, y nos metemos a unos rollos raros. Tienen que ser reglas. Tiene que tener metas. Tengo que leer 14 capítulos de la Biblia. Tengo que leer 2 de Ruth, 2 de los Salmos, 3 de Apocalipsis. Porque si no, no sé. ¿Quién dice eso? ¿Por qué no leer 5 versos? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Mira lo que hacía Jesús. Jesucristo a veces se iba 2 horas al lago. Jesucristo se iba toda la noche a un monte. Jesucristo se iba 40 días al desierto. Tu mismo espíritu te lo va a pedir y tu mismo espíritu te va a avisar cuando estés lleno. Tu mismo espíritu te lo va a decir. Tú oxigenas tu alma, oxigenas tu espíritu y tu mismo espíritu empieza a rebosar, empieza a rebosar, empieza a cantar salmos. Tu mismo espíritu lo dice. No tienes que inventar, tu mismo espíritu te lo dirá. Para ir cerrando este tiempo de conversación, Eclesiastés 10:10, dice la Biblia, Salomón lo dice unos capítulos adelante, dice, si un hacha sin filo la usas, o si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Por lo tanto, afila la hoja. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría para tener éxito. Vamos a ir a la parte sencilla. Hoy por la tarde tú eres contratado y se te dice, te vamos a dar 10.000 lempiras mañana lunes si me talas 50 árboles. ¿Cuánto le gustaría recibir 10.000 lempiras mañana lunes por talar 10? ¿Cuántos árboles dije? 50. Bastante eso, ¿verdad? 20, vaya, 20. 20 árboles por 10.000 lempiras. Tú dices, híjole, pero 10.000 lempiras. 10.000 lempiras, y tú vas, pero te dicen, ojo, es de 7 a 12, con tiempo, de 7 a 12, y se te da un hacha lo más filudo posible, tú la soplas y parte el viento, o sea, está súper, súper filuda. Tú tomas el hacha, 7 de la mañana, comienza el tiempo, pum, 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 y te ponen música, pum, 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 ¿cuántos árboles dije? 20, pum, 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 19, 11 y 50, 19, pum, pum, está cayendo, 12, pum, 20 árboles, 10.000 lempiras. Te dicen, mañana martes, otros 10.000 lempiras. Tú vas con la misma hacha, el día siguiente, pum, 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 pum. Te apuesto que vas a partir unos 12 árboles. Y el día miércoles, en el mismo tiempo, tú vas a partir unos 5 árboles y tus manos reventadas, porque el hacha necesitaba afilarse. Y cada vez es más difícil y más difícil, porque el hacha va perdiendo filo. Cada día, a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde, tu cuerpo necesita ser afilado. Y el afilado se llama descanso. Cada semana tu cuerpo necesita descanso. Cada mes tu cuerpo necesita descanso. Entonces, vamos a derrotar la insaciabilidad, vamos a derrotar el desorden en nuestra alma haciendo preguntas. Dos preguntas importantes. ¿Qué debo dejar ir hoy? Pregunta importante. ¿Qué debo dejar ir hoy? ¿Y qué debe dejar ir hoy? Aquello que no es importante. Aquello que le has invertido tu vida, mucho, mucho de tu semana, pero hoy dices, no es importante. Y hoy vas a pelear y vas a luchar por aquellas cosas que sí son importantes. Cuando tú hagas eso, entrarás a una etapa de ordenamiento. Y cuando ordenamos nuestra alma, el resultado es, encontraremos la paz. Había un saludo en los tiempos antiguos que decía, la paz, la paz, la paz, la paz. Y ese saludo te recordaba algo, la paz, la paz, la paz. Dios quiere todos los días la paz. Quiero cerrar esta conversación repitiéndote el verso importante. Es mejor un puño de descanso que dos puñados llenos de trabajo y de insatisfacción. Observa mi puño, con esto quiero cerrar. Hoy es un buen día para decir, Señor, es mejor un poquito de un buen matrimonio, ¿no te parece? Es mejor un poco, tan solo un poco, pequeñas decisiones que me van a ayudar a tener un buen matrimonio. Sí, pero yo le cumplo, yo le llevo esto, esto, aquello, pero tienes un mal matrimonio. Es mejor un poco de una buena relación con tus hijos por separado. Tienes diferentes hijos y cada uno de ellos tiene diferentes necesidades. No des por sentado. Que yo soy un buen padre, soy una buena madre. No des por sentado cosas. Cada uno de ellos sufre de manera distinta y necesita de manera distinta. Es mejor un puño pequeño de 5, no de 100, de 5 amigos sólidos, de 3 amigos sólidos, con los que no son tu familia, pero puedes llorar. No son tu familia, pero puedes abrir tu vida. No son tu familia, pero te ayudan a crecer. Es mejor influir en un grupo pequeño, tu grupo de casa, tu grupo de crecimiento, que tratar de influir a 1,000, 2,000, 3,000. La influencia viene cuando tú compartes con otros lo que hay en tu alma, y en tu alma hay lo que Dios te ha dado, los nutrientes, todas las bodegas de saturamiento espiritual vienen de ese tiempo en el que le decimos, Dios, no voy a explotar desordenadamente mi cuerpo ni mi alma, la pondré en orden al estar en contacto y en conexión contigo. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y mientras nos ponemos de pie, muchos de nosotros estamos hoy aquí, estamos pensando dónde vamos a ir a comprar la comida china, dónde vamos a ir a comprar las chuletas, el pollo, hay que pasar por los refrescos, por el hielo. Por favor, dejen eso en este momento. Cierra tus ojos y con tus ojos cerrados, piensa, todas las semanas te desgastas por cosas que parecen buenas, por cosas que parecen las mejores, pero a este 2017 no te han permitido lograr mucho. Ahora te pregunto, ¿qué cosas sí son importantes hoy? ¿Cuál es ese pequeño puñado de cosas que sí son importantes? ¿Dios? ¿Familia? ¿Hijos? ¿Padres? ¿Abuelos? ¿Vecinos? ¿Amigos? ¿Iglesia? ¿Ministerio? ¿Vida espiritual? Piensa, ¿qué cosas? Vivimos saturados, saturados, saturados. Muchos están pensando, Señor, tan solo quiero el 2018 un mejor trabajo. mejor dinero. Quizás no es eso. Necesitas al Dios mismo, al Dios paz hoy. Necesitas hoy domingo decirle: Señor, no necesito llegar hasta el sábado o el domingo para reconocer que estoy cansado. Hoy mismo, Señor, necesito de ti. ¿Por qué no piensas hoy mismo, mientras almuerzas, que sea el mejor almuerzo de tu vida, donde te puedes ver a los ojos con tu familia, donde puedes reírte con tu familia, donde puedes apagar tu celular por un momento y decir: voy a enfocarme en lo mejor? ¿Por qué te es difícil apagar un celular mientras comes con tu familia? Porque te cuesta elegir entre lo bueno y lo mejor. Hoy puedes ir a tu cama diciendo: Señor, una de las mejores noches, una de las mejores noches. Así que Dios te promete que si tú vas a Él, Él te va a dar el descanso necesario para tu alma. Señor, queremos elegir las cosas que sí realmente son importantes. Señor, cuando tú tocas nuestro desorden y lo arreglas, provocas lo que se llaman milagros. Toma nuestro caos emocional, físico, nuestros desórdenes de agenda y ordénala, Señor. Y yo te pido, Señor, por todos los que estamos hoy aquí, que hoy podamos elegir lo mejor. David dijo: es mejor un día en tu casa que 10,000 fuera de ellos. Señor, yo te quiero agradecer por este grupo de personas aquí en esta iglesia hoy, en esta reunión. Ellos, pudiendo hacer algo más en su domingo, han decidido venir a ti, porque comprenden que este puñado de descanso, de una hora de reunión, edifica sus vidas. Te pido que honres eso en sus corazones hoy. Y te pido, Señor, que con tu poder tú puedas darle fuerza en el camino, mientras se mueven a sus vehículos, para que ellos puedan ir pensando en lo mejor. Que tú les puedas dar fuerza en el camino mientras toman los vehículos hacia los restaurantes y puedan elegir lo mejor. Mientras van de los restaurantes a sus casas, puedan elegir lo mejor. Mientras mañana lunes van de sus casas a sus trabajos, puedan ir pensando en lo mejor. Son tus principios, eres tú mismo, Dios. Gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra. Amén.